todo lo que pasó en Guatapé. Qué tragedia, por Dios. Qué tragedia. Andrés, ¿vio las imágenes?
Pero impresionante.
Impresionante.
Sí. No, pero lo que más me sorprende es la falta de control que había durante tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo usaban estas embarcaciones? Era una especie de chivas acuáticas.
Sí, sí.
Para rumbear.
Literalmente.
¿Sí? ¿Ah? Increíble.
Y lo que vimos también es que se pone en entredicho inmediatamente quiénes son los encargados también de darle vigilancia y supervisión a este tipo de embarcaciones, si es el Ministerio de Comercio, si es el Ministerio de Transporte. Pues hasta ahora está con nosotros un sobreviviente de la tragedia en Guatapé. Se trata de Gonzalo Reyes. Señor Reyes, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, señor.
Cuéntenos, ¿usted canta en los barcos?
Sí, señor, yo soy cantante de mariachi, trabajaba en los barcos.
¿Y cuánto tiempo lleva en esa actividad?
Yo empecé en el año 97. O sea que son 20 años que llevaba trabajando y pues no había ocurrido un incidente como este.
¿Siempre ahí en Guatapé?
Siempre en Guatapé, en las épocas de puente festivo.
Y esto, usted nos dice, esto jamás había ocurrido. Cuéntenos exactamente cómo se sintió, qué fue lo que pasó.
Pues ya, hombre, fue muy muy terrorífico vivir ese drama. Yo lo viví y soy uno de los sobrevivientes que puede salvarme, ¿cierto? Entonces, pues yo le atribuyo a eso como a cosas del destino. Porque realmente en ese barco, pues yo le calculé más o menos de unos 180 pasajeros y el barco, pues, para mí eso no es sobrecupo. De pronto en un reportaje, una entrevista anterior, yo había dicho que era sobre cupo, pero en ese momento yo estaba nervioso. Pero no, ahora que ya estoy tranquilo, estoy cuerdo, pues quiero aclarar que realmente el cupo no era sobre cupo. Son cosas del destino, no sé qué pasó.
Claro.
Y entonces, pues, quedé muy triste porque, pues, murieron personas y murió la hija de propietario del barco, que es una gran persona, muy trabajador.
Don Gonzalo, ¿cómo logra ponerse a salvo?
Bueno, pues yo fui el último que salí del barco. La última parte de mojar el barco fue una esquinita. Ahí estaba parado. Y precisamente en ese momento había una lancha que venía hacia mí. Y yo me subí a la lancha y luego llegaron muchas barcos, lanchas y hasta helicópteros. Y se pudo rescatar a las personas que estábamos listos, ¿cierto? Oportunamente. Y algunas personas quedaron en el barco, perdí mi amplificación, perdí algunas cositas materiales y pues quiero también decirles que el personal que labora en los barcos son personas muy amables, la gente de Guatapé es muy querida. El señor Alejandro, el gerente, es el que administra todo, una persona pues respetable, muy...
Pero le hago una pregunta, señor Reyes. Normalmente cuando usted se sube a una embarcación, a usted le dan unos protocolos en caso de una emergencia. Es decir, en cualquier caso usted se sube a un bote, a usted le tienen que dar unos chalecos. A usted le tienen que decir, mire, si llega a darse un imprevisto, pues estos son los protocolos. O esperamos a que nos rescaten, o saltamos del bote, o hay que nadar. Algo les tienen que decir, es como cuando usted se sube a un avión.
Exacto.
Que independientemente, así se haya montado 20 veces, siempre le explican qué hacer en caso de una emergencia. En este caso, ¿hay protocolos cuando usted se sube a una embarcación de estas? ¿O usted sencillamente se sube y esto arranca?
Sí, yo me subo, o sea, después de que todo el mundo ya se ha subido, cierran las compuertas, iniciamos el viaje y hay un anuncio donde se les avisa a los turistas que tengan cuidado, porque puede ser peligroso, ¿cierto? Las aguas son frías, en todos los barcos hay ese anuncio. Y los barcos, lógicamente, tienen sus chalecos, tienen sus... Yo he visto que tienen todo, ¿cierto? Entonces, no sé qué pasó en este barco, la verdad. No sé si de pronto pudo haber chalecos en la parte de abajo y no hubo tiempo, porque es que esto fue algo muy rápido, no dio tiempo de nada. Entonces, como yo digo, son las leyes del destino.
¿Cuánto tiempo llevaban ustedes en el agua cuando pasó esto?
Pues hombre, mira, yo estaba cantando en el tercer piso. Se me apagó el sonido y bueno, la gente pues como que hizo una exclamación de ¿qué pasó? Luego, ¿qué le digo yo? Sonó fuertemente duro algo como si hubiera reventado. Y yo pienso que fue el pontón del lado izquierdo. Entonces el barco se volteó, quedó más o menos a un desnivel de 45 grados.
Sí.
Entonces las sillas, la gente, todo el mundo se fue hacia ese lado. Nosotros, o sea, varios señores y yo le dimos la mano a las personas para que se pasaran al otro lado del barco.
Don Gonzalo, bueno, cuando eso ocurre, las personas que están dentro del barco tienen chalecos, ¿cuántas? Mucho. ¿Usted, la mayoría o la mitad o una minoría, quiénes tenían chaleco?
No, la gente no se pone chaleco porque uno no espera que vaya a pasar eso. Entonces, como le digo, cuando yo estaba en el tercer piso y pasó eso, les dimos la mano, ellos pasaron al otro extremo y el barco se niveló, pero luego de inmediato reventó el otro pontón, tal vez por el peso de tanta gente. Y entonces gritamos todos al centro. El barco se niveló. Y yo creo que pasaron por ahí 2 minutos. Y cuando yo sentí mis pies mojados, entonces vi como todo ya se iba llenando de agua y lo que flotaba, ¿cierto?
Claro.
Habían cosas que flotaban y yo, pues, por uno de los parales del orillo me subí arriba del cuarto piso.
Sí. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa? O sea, ustedes están en qué, están cantando, la gente está bailando, hay venta de licor. ¿Qué pasa en el barco en ese momento, en el almirante?
Sí, en ese barco como en todos, sí está el bar donde se venden bebidas comestibles, se vende cerveza. O sea, no es un sitio para emborracharse ni hacer espectáculos desagradables. No, es muy agradable. Ese paseo, sí. Los barcos, como vuelvo le digo, la gente, los propietarios son personas muy respetuosos y a mí me trataron bien, a los turistas se les trata bien, e incluso a mí me llamaban la atención porque de pronto hay personas que quieren su reggaetón y no quieren escucharme a mí, entonces es una controversia porque hay personas que están cumpliendo años, que les gusta escucharme, entonces... Eso es lo que pasaba entonces.
No, entendemos perfectamente. Queríamos más o menos entrar un poco en contexto de qué estaba pasando en ese momento, cuando ocurrió esa tragedia. Gracias, señor Gonzalo Reyes, por estos minutos.
Bueno, muchas gracias.
Esto hay que mirarlo también en una coyuntura con expertos en seguridad turística. Saludamos a esta hora a un consultor, a Diego González. Gracias por estar con nosotros también.
Hassan, buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas. Por esta invitación.
Cuéntenos, la normatividad turística en estos casos, ¿qué señala? Sobre todo para los propietarios de este barco, del almirante. ¿Cuáles son los protocolos, los requisitos, la reglamentación que tienen que tener?
Bueno, Hassan, actualmente en Colombia hay una serie de normas que... van a empezar o están regulando desde hace algún tiempo este tipo de actividades. A pesar de que el contexto en el que sucedió el hecho es un contexto turístico, entonces hay una injerencia del Ministerio de Turismo en esto, y es contar con el Registro Nacional de Turismo debidamente actualizado. A partir de este año el Ministerio de Turismo empieza a exigir unas normas de obligatorio cumplimiento, unas normas básicas de obligatorio cumplimiento, tanto para las empresas como para todas las personas. Estamos hablando de una serie de protocolos, de una serie de normas de sostenibilidad que dentro de ella se manejan en muchas documentaciones precisamente para verificar que todo se esté cumpliendo a la orden del día. Y adicional, pues tenemos una ley en navegación, que es la ley 1242 de agosto del 2008, emanada del Ministerio de Transporte, en la cual, en el capítulo sexto específicamente, habla de los aspectos turísticos que se deben de tener en cuenta.
Claro, cuatro aspectos básicos.
Claro, pero señor González, usted habla de un montón de documentos que hay que tener, pero la pregunta es, ¿quién tiene la competencia para pedir esos documentos, para hacer que se cumplan? En municipios donde hay, digamos, lagos, en Tota, en Betania, en Calima Darién, en Guatapé, ¿quién tiene que pararse al lado del embarcadero a decir, muéstrame los documentos y hacer que la normatividad se cumpla?
Obviamente las alcaldías son las directas responsables porque son los organismos de control más cercanos que se tienen en cada uno de estos lugares. Las alcaldías a su vez cuentan con unos representantes que de manera física, in situ, están en los lugares para hacer estas verificaciones, como la policía de turismo, como organismos de socorro, que en uno de estos lugares pueda pasar y pueda advertir de una situación de estas, algo que se esté, digamos, presentando y que no esté controlado. Es que desafortunadamente en Colombia la gente hace las cosas, omite los procesos, porque les parece demasiado complicado realizar una serie de situaciones.
Pero es que, señor González, yo lo escucho y me queda una sensación, y es que aquí se tiran la pelota unos con otros, y le voy a dar ejemplos, no me refiero a usted, pero por un lado está el Ministerio y la Secretaría de Turismo, ¿sí? Entonces, por un lado dice, mire, nosotros tenemos es que tener un registro nacional, donde ahí en ese registro nacional aparece registrado la compañía, qué es lo que tiene y qué servicio va a prestar. Pero inmediatamente veo después que entra a jugar es el Ministerio de Transporte, y dice, no, es el Ministerio de Transporte el que tiene que entrar a supervisar. Y ahora lo escucho a usted y dice, no, es que también ahí tienen que entrar las alcaldías. Y al final de cuentas, uno lo que quiere en estos casos es lo mismo que cuando usted compra un tiquete de avión. Usted se sube al avión y usted lo que quiere es que le den todas las garantías, los protocolos de seguridad. Por supuesto, usted no está exento de que sucedan emergencias y accidentes. Pero en este caso, ¿quién debería estar respondiendo directamente? ¿Es el Ministerio de Turismo? ¿Es el Ministerio de Transporte? ¿Es la alcaldía municipal? ¿Quién es?
Bueno, Hassan, el gobierno en general, o siempre que sucede una situación de estas, como tú dijiste ahorita, es muy normal que empiecen a echarse la pelota unos con otros, porque eso es uno de nuestros principales males en Colombia, no se asumen responsabilidades. Y digamos que mi misión como consultor jamás es defender a nadie. O sea, siempre para mí, la vida del ser humano está por encima de cualquier situación. Las leyes están dadas. Eso es muy básico y es muy elemental, como cuando hay un semáforo en la calle y la gente respeta el semáforo en rojo. La gente lo incumple. Las normas están dadas para que se cumplan. Existen unas normas emanadas por varios ministerios para que se cumplan. Desafortunadamente, los empresarios no las cumplen y las autoridades se cansan de ver la actividad todo el día, pero la ven rutinaria, porque como nunca ha pasado nada, entonces como jamás ha pasado nada, no interviene.
Entonces hay omisión en la vigilancia también.
¿Cómo?
Se está omitiendo en la vigilancia.
Sí, claro, por supuesto. Es que, mire, le voy a decir tres cosas básicas de la seguridad preventiva en turismo. Cuando estamos hablando de que es emanada del Ministerio de Transporte, es porque es un transporte. O sea, ahí no entra turismo. Pero cuando se están transportando turistas, sí hay una injerencia del Ministerio de Turismo y por eso las exigencias de que tenga un registro nacional de turismo para poder operar. Uh-huh. Eso es claro. Pero hay tres cosas básicas de la seguridad preventiva. Para este caso, para el tipo de navegación, tenemos la primera parte y es contar con personal idóneo. Y estamos hablando de personal idóneo en dos partes, que sea calificado y que sea competente. Quien es competente es que tenga la experiencia para manejar un bote. Que sea calificado es que tenga todos los certificados que lo hacen competente para poder realizar la navegación de ese barco, que tenga sus cursos OMNI, que tenga los cursos de patrón de bote, patrón de cubierta, en fin, todo lo que se le pide en temas legales. Una vez tenga esta documentación, estamos hablando del mantenimiento de la nave, dos aspectos. Primero, personal; segundo, mantenimiento de la nave. Y en el mantenimiento de la nave también hablamos dos cosas, es la parte mecánica y logística, que no sabemos qué fue lo que pasó, si se cumplió la parte logística, si tuvieran la cantidad de chalecos suficientes para las personas.
Claro.
Y la otra, que tenga los permisos correspondientes para poder operar. Con los permisos correspondientes, porque un policía de turismo de pronto no es experto, no sabe acerca del funcionamiento mecánico de un bote, pero debe de haber unos permisos unos permisos que se puede exigir. Ellos tienen toda la potestad del mundo para poder exigir, oye señor, muéstreme los documentos de mantenimiento. Muéstreme.
Aquí lo que estoy mirando, señor González, es que Asobarco no contaba con los registros de operador turístico al día. Entonces, sí. El Ministerio de Industria y Comercio de una vez ordena el cierre inmediato. Pero es que todos estos protocolos, volvemos a lo mismo, esto debería ser supervisado por alguien. Y también las personas que están dentro de la tripulación deberían de estar capacitadas para una emergencia. Es que las emergencias pueden ocurrir en cualquier caso. En tema de un barco, de un avión, de un vehículo, pero hay que estar personas idóneas, capacitadas para este tipo de situaciones. Pues queríamos conversar con usted esta mañana, conocer más o menos cuáles eran esos protocolos, la normatividad desde el punto de vista turístico, en este caso puntual de Guatapé, y le agradecemos por su tiempo y por su gentileza. Gracias.
Gracias, Hassan, a ustedes.
Complejo, Asuria.
Complejo, y no dejemos por fuera que ya ha sucedido en otras ocasiones con esta misma embarcación algún incidente. Complejo cuando yo como pasajero no sé si lo indicado es tirarme al agua o esperar a ser rescatado o pedir un chaleco. En este orden de ideas quizás existen los protocolos, pero por el hecho de que se repite todos los días, y como decía nuestro invitado Gonzalo antes, nadie espera subirse en un bote para hundirse, pues esto hace que se pierda de vista lo más importante, que es la seguridad. Aquí hay muchísimas preguntas, está bien que el tema del sobrecupo parece que no sea determinante, pero de cualquier manera han muerto personas aquí, otras están heridas y otras están desaparecidas.
Hay varios buzos. Buscando todavía.
Además, 34 buzos expertos en rescate
todavía.
Mire, es cierto que son muy queridos y muy amables en Guatapé, pero es que el tema de la seguridad no tiene que ver con amabilidad.
Sí.
Yo
vuelvo y digo,
creo que aquí
lo que no puede pasar es que se terminen pasando la pelota de un lado al otro. Que vayan diciendo el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, es que hasta aquí llegamos nosotros, el Ministerio de Transporte, hasta aquí llegamos nosotros, por el otro lado, entonces van a llegar del municipio y dicen, es que hasta aquí llegamos nosotros. Tiene que existir unos protocolos.
Mire, en nuestro ordenamiento jurídico, yo me tomaría la cosa con calma y con prudencia por una razón, porque en nuestro ordenamiento jurídico, en múltiples aspectos, el gobierno central y el gobierno regional le delegan funciones a los municipios, pero no necesariamente le dan plata con que cumplirlas. Entonces, yo lo que me pregunto es si ahora si el municipio de Guatapé tiene el suficiente presupuesto como para contratar inspectores fluviales que hagan cumplir esas normas de turismo y de transporte para evitar que esto ocurra, o si eso lo tiene que hacer un inspector de policía. Me lo tomaría con calma, insisto, porque me pregunto si además de transferirle responsabilidades, sí, le transfiere con qué cumplir.
Sí, no hay, exacto, si hay dinero y si hay presupuesto. Y otra, no sé qué responsabilidad tiene en este caso la Armada Colombiana, por ejemplo. No sé si ellos tienen controles sobre estas represas y embalses como lo hacen en los ríos y en los océanos.
Claro.
¿Hasta qué punto también hay control de una autoridad militar, naval?
Exacto, por eso mi pregunta es, en esos sitios como Betania en el Huila, Valga, Calima, Darién en el Valle, Tota en Boyacá, claro, o Guatapé en Antioquia, que hay embarcaciones turísticas
aquí.
Exactamente, ¿quién hace cumplir la ley?
Bueno, vamos con la actualización y hay muchos temas todavía en la agenda. 6:31.